Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana del martes 2 de abril, Día Mundial de la Reconciliación, Día Mundial del Lego, Día Mundial del Libro Infantil, Día de los Santos Abundo, Micencio, Eustacio, Afiano y Francisco de Paula y Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.
Un día alguien le puso nombre a todo lo que nos pasaba y le llamó autismo. Entonces descubres que, como todos los principios, es difícil ir al pediatra, elegir un colegio o que el colegio te elija a ti. Con el tiempo hemos descubierto que se puede disfrutar del éxito de coger una cuchara, de una sonrisa y de un beso.
Bueno, pues el autismo sigue siendo un gran desconocido y, por lo tanto, algo que asusta, que nos pone en alerta y que representa un enigma de difícil explicación para quienes no tenemos a alguien que padece autismo pues cerca de nuestro entorno. Por eso, un año más, las asociaciones que saben del tema quieren aprovechar esta fecha para hacernos comprender una realidad que es la que es. Bueno, de esa realidad es de la que vamos a hablar con Amparo Rey, que es responsable de comunicación y relaciones institucionales de Autismo España. Y hablando de desconocimiento, son muy pocos los que conocen de cerca un lugar desde el que se vela por nuestro bienestar a diario. Se trata del Laboratorio de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid. Desde allí se analizan desde los alimentos que consumimos hasta el agua que bebemos, pasando, por ejemplo, por el alcohol que tomamos en los bares. Hoy vamos a conocer un poco mejor cómo funciona este organismo y lo vamos a hacer con la ayuda de Ana Pérez Fuentes, que es la subdirectora general de Salud Pública de Madrid Salud.
Me gusta leer muy bien. ¿Quieres leer junto a mí también? Más de los libros puedes ver. Nunca querrás dejar de leer.
María Oruña se ha hecho un hueco importante dentro del género de la novela negra. Ella es la madre literaria de los libros de El Puerto Escondido, de la teniente Valentina Redondo. Y ahora también es la madre de Alan, el protagonista de su primer cuento dirigido a los lectores más pequeños de la casa. Bueno, ella misma nos va a contar por qué ha dado ese paso hacia la literatura infantil y juvenil y con qué resultados.
Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar.
El miedo es una de las siete sensaciones o sentimientos que, junto a la tristeza, la alegría, la ira, la sorpresa, el asco y el desprecio, conforman el mapa de las emociones básicas del ser humano. Así que hoy, en su sección Gestos que son palabras, nuestro experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero, nos va a enseñar a captar cada una de estas emociones en las expresiones faciales de nuestro interlocutor. Es muy interesante para saber lo que está pensando realmente, independientemente de lo que diga con palabras. Bueno, además, hoy visitaremos la capilla de San Isidro en el aniversario del nacimiento del patrón de Madrid y Clara Esteban intentará una semana más engancharnos en serie. Y recuperada para el mundo y para las efemérides, vuelve esplendorosa de sus vacaciones de Semana Santa, Nieves Ortiz.
Y pasada por agua también, un poquito.
Bueno.
Es lo que ha habido.
Como todos, como los huevos y como el resto del personal. Pasados por agua.
Bueno, pues ahí hace 14 años que la televisión dejaba de emitir en analógico en nuestro país, donde tantos capítulos de Dallas se vieron desde 1978, cuando se estrenó, un 2 de abril de aquel año, la mítica serie de la saga de J.R. Además, en 1972, el actor británico Charles Chaplin regresaba a Estados Unidos por primera vez 20 años después de haber sido acusado de comunista para recibir un Oscar honorífico. En el capítulo de Obituarios, en 2005 falleció el Papa polaco Juan Pablo II con 84 años tras más de 26 de pontificado. Y antes, en 1992, murió Juan Gómez González, Juanito, futbolista histórico del Real Madrid, donde jugó 10 temporadas ganando 5 campeonatos de Liga y 2 copas de la UEFA. Conocido por su carácter temperamental, se convirtió en un mito para los aficionados blancos, jugando junto a la famosa Quinta del Buitre. Desde su fallecimiento en accidente de tráfico en 1992, los aficionados madridistas la recuerdan con un cántico, este. Y es en el minuto número 7 de los partidos, número de su dorsal en cada encuentro celebrado en el Santiago Bernabéu. Y hoy se cumplen 60 años desde que los legendarios Beach Boys grabaron su atemporal éxito I Get Around. Capturó el espíritu juvenil y la cultura del surf en auge entonces en California, convirtiéndose en todo un himno para una generación entera.
Y seguro que alguien nació un día como hoy. Aquí recordamos hoy Belén, claro, de los muchos que habrán nacido en esta época.
Me,
claro,
voy a quedar,
en este día.
Me voy a quedar con un escritor inmortal, fenomenal, traducido a más de 125 idiomas, un referente en el mundo infantil. Estábamos hablando de Hans Christian Andersen. El patito feo, uno de sus cuentos, sí, pero también su realidad, aunque cierto es que nunca llegó a sentir que él se transformaba en cisne. Voy a leer la descripción que de él hizo un director teatral danés. Extraño sus movimientos, sus piernas y sus brazos son largos, delgados y fuera de toda proporción, sus manos anchas y planas, sus pies son tan gigantescos que nadie piensa en robarle las botas, su nariz es, digamos, de estilo romano, pero tan desproporcionadamente larga que domina toda la cara. Cuando uno se despide de él, su nariz es lo que más recuerda.
Mata al príncipe antes del amanecer y recuperarás tu cola y tus 300 años de vida.
La Sirenita, otro de sus clásicos, dulcificado por Disney, como la mayoría de sus cuentos. Y es que no todos tenían en su origen un final feliz. Andersen creó de cero sus historias, en ellas se desahogaba, porque estaban basadas en su vida. El amor imposible, en su caso, para esta Sirenita no fue con un príncipe, sino con su asesor financiero. Nunca consiguió que aquellos de los que se enamoraba, hombres o mujeres, le correspondieran.
Era a través del espejo de hielo que los ojos malvados de la Reina de las Nieves observaban todo lo que pasaba en el mundo.
El bien y el mal siempre bien identificados, era su premisa en la mayoría de sus cuentos, unos 170. Hans Christian Andersen fue un apasionado de nuestro país, así que en cuanto consiguió reunir algo de dinero, pues se compró un billete para venirse a España. Quería ver con sus propios ojos lo que había leído, ese crisol de culturas, el orientalismo, las tradiciones salvajes, las mujeres hermosas y los restos de civilizaciones antiguas. I'm Hans Christian Andersen. Película musical con Andersen como protagonista en los 50, su sueño, diríamos, porque de pequeño él quería ser cantante y actor, pero no era lo suyo. Descubrieron, eso sí, su arte a la hora de crear esos cuentos, historias que llegaron hasta el mismísimo rey Federico VI de Dinamarca. Hoy, Hans Christian Andersen habría cumplido 219 años. Estés donde estés, felicidades.
Bueno, vamos a ver si la palabra que ha elegido y Clara, o la frase, son tan antiguas como Hans Christian Andersen.
Bueno, pues mira, la palabra que vamos a empezar por ahí es, digamos, del siglo XVIII, se podría decir así. Nuestra palabra de hoy es laboratorio, una palabra que viene del latín medieval laboratorium, de laborare, así que lo que significa es simplemente lugar de trabajo, así a secas. El diccionario lo define como lugar dotado de medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico. También recoge la expresión que utilizamos en sentido despectivo para decir que algo es artificial. Esto es de laboratorio. Pues es algo con ese carácter despectivo. Un laboratorio tiene que tener, además de esos medios necesarios para hacer los experimentos, unas condiciones ambientales muy controladas para garantizar, claro, pues que no haya influencias extrañas que alteren esos resultados que estamos buscando. Por ejemplo, la humedad tiene que ser la justa, también la presión atmosférica, la temperatura. Tiene que tener también un sistema de alimentación autónomo porque, claro, si se te va la luz, pues todos los experimentos se te van a tomar vientos. Y también hay que utilizar una ropa adecuada, equipos de protección, etcétera, etcétera. Y ojo, también la Organización Mundial de la Salud establece unos niveles de bioseguridad. ¿Esto qué es? Pues algo muy importante para que no se escapen los virus y demás y la líen fuera del laboratorio. Se fija el origen de los laboratorios ya parecidos a los que hoy conocemos en el siglo XVIII, con un experimento de Benjamin Franklin para el establecimiento de la ley de conservación de la carga. También en el mismo siglo, el alemán Wilhelm Wundt montó el primer laboratorio de psicología experimental. Esto en cuanto a la palabra del día.
Muy bien, hemos aprendido ya
un montón de cosas sobre el laboratorio. Y os traigo una frase del boxeador estadounidense, tal vez el mejor de todos los tiempos, al que yo prefiero recordar en su faceta de activista por los derechos civiles de los afroamericanos, Cassius Clay, lo que es lo mismo, Muhammad Ali, todo un icono para su generación, que dijo, entre muchas otras cosas, no cuentes los días, haz que los días cuenten.
Qué bonito.
¿Verdad?
Ingenioso.
Un martes como este, parece un día más, un día un poco tonto, después del lunes y muy lejos todavía del fin de semana.
Venga, ya, pero está a la vuelta de la esquina, ya, no el fin de semana, el verano.
Bueno,
verano
pues...
está a la vuelta de la esquina.
Hagamos que cuente este martes, hagamos
claro.
De él un día especial.
Ah.
Es el reto que hoy os propongo yo a través de Mohamed Ali. Cada día puede ser relevante, lo podemos hacer bonito o especial. Así que venga, vamos a intentarlo.
Y si no, dos puñetazos y fuera. ¡Digo! Era un boxeador.
Y al miércoles que nos vamos, claro.
Y a torta
sí.
Con el martes, como no se espabile. Gracias, Clara.
Hasta
luego nos vemos con las series.
Gloria
Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy estamos en la Jefatura Superior de Policía para hablar con los agentes que consiguieron salvar la vida a un niño en Puente de Vallecas. Fue el padre del menor el que daba el aviso al 091 el pasado viernes porque su hijo no respiraba. Los agentes se desplazaron al lugar y comprobaron que el pequeño estaba inconsciente y no respondía a estímulos. Así que los policías procedieron a realizar técnicas de reanimación y consiguieron recuperar al menor. Hoy vamos a estar con los protagonistas de esta historia.
Martes ni te cases ni te embarques.
Ni una cosa ni otra, ¿no?
Bueno, me asusto por la vicaría.
A ver si me va a casar al mismo tiempo que el alcalde o
no.
Se va a lanzar a navegar, pues vaya usted a saber.
Por
cualquier río de la
tampoco
región.
Tampoco voy a alquilar las barcas de retiro.
Tampoco. Bueno, en estos momentos yo creo que, no sé, el Manzanares es navegable a su paso por el Pardo, por ejemplo,
bueno,
en Piragua.
Sí, podría empezar desde Madrid-Río y luego hasta donde me lleve
nada,
la corriente.
Nada, ninguna de las dos caras.
Hoy
ni
no.
Te casas ni te embarcas. Mira, me tranquiliza bastante, porque si no, a ver cómo llenaba yo el hueco de oyentes.
Hoy, nada, a tener a flor de piel todas mis capacidades de medium para transportarte y trasladarte,
¿dónde?
Pues te transporto al día a día de cada oyente.
Ah, mira qué bien.
A través de sus vivencias. Al rinconcito más especial de su casa.
¿Pero qué te pasa hoy? ¿Qué has desayunado, amapola? Porque vamos. Estás de
no,
bueno,
un
bien,
Miguelito.
Estás bien.
De la Roda. Con una cobertura muy crujiente.
Por Dios. Que me devuelvan a Sergio.
Hoy
es un alien.
Hoy lo que has llegado a hacer para sacar partido a algo, para aprovecharlo al máximo.
Sí.
Para sacar partido a la freidora de aire, cocinas ahí hasta el cocido. Para aprovechar al máximo la bicicleta estática, la utilizas de tendedero para que se te seque la ropa bien dentro de casa.
Sí.
Para rentabilizar esa colección de CDs de lo mejor del mar, del café del mar. Los cuelgas para espantar a las palomas y aves malintencionadas. Y además, la alquilas esta colección a los DJs para ambientar eventos culturales y alguna que otra boda de mediodía.
Por
628-091-117, mensajes escritos. Notas de voz al 628-091-117.
No veo nada.
para mí que está buscando bien que le patrocine una óptica o directamente tiene un convenio con una para llevarse un tanto por ciento de los clientes.
Pues sí, mira, yo no soy tan amapolas como ha venido hoy Martín Romo, que ha venido flotando hoy.
Sí. Yo he venido poético.
Yo perdí ayer el reto y hoy vengo dispuesto a ganarlo.
Bueno, no, se va lanzando besos.
Sí, no.
Está fatal.
Está hippie,
está
vamos.
Fatal últimamente.
Una cosa.
Algo a ver qué hacer con él. Bueno.
No, yo vengo con toda la mala leche del mundo porque, como sabes, perdí ayer y hoy tengo que recuperarme.
No, es natural.
Sí, es mi natural, así.
Sí.
Así que hoy vais a ver como una especie de laberinto redondeado. Hecho con cositas.
Más o menos.
Bueno, es que es difícil explicar por la radio.
Llámalo laberinto, llámalo manchurrones.
Manchurrones.
Lo que quieras, bien.
Pues unos cuantos manchurrones. Predominan dos colores, básicamente, el rojo y el blanco.
Como básicamente, que no hay más.
Bien.
Rojo y blanco.
Bien. Para que descanse la vista, para que no esté muy cansada la vista.
Venga, Atlético.
Bien.
Vale.
Pues eso. A ver, ¿qué pasa? Hay una letra escondida en todo ese laberinto.
¿Qué me dices?
Hay una letra. Una, ¿eh? Una letra nada más. No confundir con la estrellita de nuestro Onda Madrid.
No, la estrella es una estrella.
La estrellita es estrellita.
No es una letra.
Y está ahí, a la izquierda, arriba del todo. Esta no entra en el concurso.
No, además, si no la pones como posibilidad.
No. Es una letra. La letra puede ser B de bonito, como soy yo. ¿Mm? D de democrático, como soy yo.
De dormido, como estás tú.
O R de reto, ¿eh?
Por ejemplo, o una B o una D... O una R.
Bien.
Una de esas tres letras está ahí escondida en ese fin.
Sí.
Bonito, collage de... No, tampoco es un collage. En esa cosa.
Es que es muy difícil de
que ha colgado
definir.
Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter.
Que
en
es
arroba
la misma.
Buenos días,
sí.
FM. Bueno, entramos, observamos y buscamos minuciosamente una letra. Porque a verla, haila.
Sí.
Hay una letra escondida. Que
lo demostraré a la 1:05, ¿eh?
Que puede ser una R de Roma, una D de Dinamarca o una B de Berlín.
Bien.
Por ejemplo.
Hombre, con ciudades. Ah, está bien.
Muy bien.
Está bien.
Hombre, puede ser una B de Benito, puede ser una D de Dionisio o una R de Ramón. También.
Madre mía.
No.
Yo
puedo hacer más, ¿eh?
Yo me voy a tomar
una
los
B de bacala. Una B de delfín y una R... De rape.
Bien.
Claro.
Con pescados. Estupendo.
Ponme a prueba. Te lo bordo.
Bueno, pues eso, que solo pueden ser estas letras. B, D o R. Ya está.
Perfecto. Pues entonces en arroba buenos días. En mi cuenta de X Twitter. Buscáis la letra y cuando creáis que la habéis encontrado, votáis por ella. Y a la 1:05...
La solución.
Sabremos qué letra está escondida y dónde.
Eso es.
Es lo importante.
También. ¿Eh? Te lo enseñaré.
Pero como hay mucho tiempo de aquí a la 1:05...
De vez en cuando... Sí.
Pues te vas y te
vengo y te cuento cómo van las votaciones.
Perfecto. Y de paso te chivas. ¿Qué están haciendo en la redacción? Que no me fío ni un pelo.
Bueno, voy a por el hippie que a mí me ha dejado impactado, ¿eh?
Controla a ver qué es lo que está bebiendo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la Onda es corto pero intenso, con fútbol y baloncesto desde las 4 de la tarde. Empezamos con el Rayo Majadahonda Ponferradina y justo después el Fuenlabrada Alicante. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Me sentía muy sola hasta que descubrí que el Ayuntamiento de Madrid organiza muchas actividades para mayores en mi barrio. Me animé a participar y ahora me siento acompañada de verdad. ¿Eres una persona mayor y te sientes sola? Llama al 900-111-065. Ante la soledad, no estás sola. Ayuntamiento de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues como contaba hace unos minutos, hoy 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El autismo, según su definición, forma parte de los llamados trastornos generalizados del desarrollo. Claro, quien tiene una persona con autismo cerca sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Al resto nos resulta muy complicado porque todavía el autismo sigue siendo un gran desconocido. Por eso, con el lema Autismo cerca de ti, se quiere aprovechar este año esta fecha para avanzar en un cambio de actitud hacia una mayor tolerancia y respeto a las personas con este trastorno del espectro autista, que es la manera correcta de llamarlo, y sus familias. Bueno, tenemos con nosotros ya a Amparo Rey, que es responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de Autismo España. Amparo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo podemos explicar a alguien que no ha tenido jamás cerca a una persona con autismo qué es exactamente el autismo?
Bueno, pues el autismo es una forma de ser, es una forma de entender la vida y bueno, al final es un trastorno, es una condición de origen neurobiológico, ¿no?, que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Pero ante todo son personas que, como tú y como yo, pues que quieren participar en la sociedad en igualdad de condiciones.
Evidentemente que son personas con los mismos derechos, deberes, obligaciones, capacidades para muchas cosas. Es más, hay personas autistas que tienen capacidades muy desarrolladas en algunos aspectos. Uno de los principales problemas que habéis tenido siempre, Amparo, es la dificultad de diagnosticar el autismo, sobre todo si hablamos a edades muy tempranas. Fíjate, hoy mismo, no me acuerdo muy bien en qué periódico, viene una fotografía del actor Bruce Willis con una de sus hijas, que es una hija mayor. Uh-huh. La hija confiesa en una entrevista que este verano se ha enterado de que ella tiene un trastorno del espectro autista. Vamos, que es autista, que nunca lo había sabido. Por lo tanto, entiendo que el autismo tiene, por un lado, grados, y por otro lado, que uno puede ser autista y no habérselo diagnosticado a tiempo.
Sí, actualmente, a partir de los 22 meses, digamos que se pueden empezar a tener motivos de alerta o de sospecha de un posible diagnóstico de autismo. Mm. Pero es verdad que la edad media todavía está entre los 3 y 4 años. Estamos muy por encima de otros países de la Unión Europea o de Estados Unidos, por ejemplo. Y sobre todo en el caso de las mujeres, todavía el trastorno, como ponías el ejemplo de la hija de Bruce Willis, a veces todavía pasa mucho más desapercibido, ¿no? Hay muchas personas, mujeres, que están siendo diagnosticadas en la edad adulta, también muchos hombres, porque a lo mejor en los años 90... pues todavía el desconocimiento era tan grande que pasaba muy desapercibido. Se podía entender que había algo en la persona, pero no se diagnosticaba autismo. Y eso es lo que hace que muchas personas estén siendo diagnosticadas en la etapa adulta.
Claro, evidentemente si hablamos de autismo, repito, hablamos de el trastorno del espectro autista. Esto, como su propio nombre indica, es un espectro, es decir, que hay muchos grados y muchas... Hay una gran diversidad de personas con autismo. ¿Hay algún factor común, Amparo? ¿Cómo podemos saber si una persona es autista o no es autista en comparación con otras que se supone que padecen exactamente lo mismo?
Sí, bueno, como bien dices, por contestar a la primera parte de la pregunta, dentro del trastorno del espectro del autismo se habla de espectro del autismo y podemos hablar de tres niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Lo que sí es cierto es que los tres niveles, aunque con dificultades diferentes, pero sí que van a presentar barreras o dificultades, sobre todo en aspectos de la comunicación, tanto a la hora de expresarse como de entender, van a presentar problemas de la interacción social, de cómo se relacionan con los demás. Lo que para nosotros puede ser un hábito, una costumbre de relación social, pues para ellos puede resultar complicado. Y también coinciden los tres niveles en dificultades a la hora de la inflexibilidad del comportamiento del pensamiento, ¿no? A lo mejor de intereses restringidos, el necesitar muchísima anticipación, el costarle a lo mejor determinados cambios de última hora, ¿no? Pues las cosas que nos suceden en el día a día de un cambio imprevisto, pues eso a lo mejor una persona con autismo es imprevisto, que ya de por sí nos puede causar molestar, en ellos sí que puede generar muchísimo más malestar o estrés o incluso periodos a lo mejor de mayor ansiedad. Mm. Básicamente esas serían las tres dificultades a las que se enfrenta una persona con autismo: comunicación, interacción social y flexibilidad de comportamiento y de pensamiento.
Bueno, muchas veces, Amparo, hemos llegado al conocimiento de cómo puede comportarse o cómo es una persona que tiene autismo, y lo hemos hecho a través, a lo mejor, de la literatura o del cine, porque no tenemos a nadie cerca con autismo. Yo creo que todos tenemos en la cabeza la película Rain Man, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en esas creencias generalizadas que hay sobre el autismo?
Bueno, sí que es cierto que lo que se ha conocido siempre del autismo ha sido más a través de todas estas series de ficción que comentas, series, películas o literatura de ficción, casi que lo que se ha conocido en el día a día, porque hace muchísimos años pues se diagnosticaba menos, muchas de estas personas pues estaban quizás en una situación de mayor aislamiento. Es verdad que con el tiempo las personas con autismo pues digamos que también quieren participar, están en los colegios, están en los trabajos, están en los supermercados, ¿no? De ahí la campaña de este año, Autismo Cerca de Ti. Pero como decíamos, sí que se ha conocido mucho del autismo a través de estas series, y obviamente todo lo que se hace en una serie, en una película, pues normalmente son estereotipos, se recurre a lo que más llama la atención. Y quizá eso es lo que ha producido que lo que la sociedad conociera del autismo se basara pues en personajes como Rayman o The Good Doctor o Sheldon Cooper, ¿no? Pero bueno, yo siempre pienso que obviamente son personajes de ficción y personajes aislados, pero pueden ayudar a sensibilizar y por lo menos a que haya un acercamiento del autismo. Pero es cierto que bueno, el autismo es un amplio espectro, no todas las personas son como Rayman o como Sheldon Cooper. Ese sería un nivel 1 para que nos entendiéramos, y hay personas dentro del espectro que no tienen esas capacidades, o a lo mejor no tienen ese nivel de ese coeficiente intelectual, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a ver en las películas.
¿Y se puede evolucionar de un nivel a otro? Amparo, te habló desde el puro desconocimiento, ¿eh? Por ejemplo, una persona con autismo nivel 2, a base de un diagnóstico precoz, de ayuda, evidentemente, y de atender a sus necesidades y estimularlo, ¿puede pasar a un autismo grado 1 o eso no es imposible? Cada uno solo puede mejorar dentro, digamos, de su propio grado.
Bueno, lo que está claro es, y es una de las principales demandas de la Confederación Autismo España y del Movimiento Asociativo del Autismo en general, es la detección, ¿no? en cuanto haya una detección y un diagnóstico lo más temprano posible, esa persona podrá entrar en el ciclo de la atención temprana y, por tanto, formar parte de las intervenciones que le van a permitir un mayor desarrollo. Cuanto más niño o niña más pequeño sea, más se haga el diagnóstico en la etapa infantil, más posibilidades de desarrollo va a haber. No es que se vaya a producir un cambio de un nivel 3 a un nivel 1, yeah, pero sí que puede haber un mayor desarrollo. Sí que es importante la detección, ¿no?, para poder conseguir el mayor desarrollo de esa persona.
Desde luego, en el tema de detección, hombre, los profesionales están ahí para eso. Pero los primeros que vamos a ver los síntomas en un niño o en una niña somos los padres. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que nos deben alertar?
Bueno, sí que es cierto que la familia, obviamente, en la etapa infantil es quien mejor puede identificar que su hijo o su hija tiene un comportamiento diferente, pero también es verdad que la función de los centros educativos o de los pediatras también es importante. Pero sí que es cierto que un padre o una madre lo que va a ver es que su hijo no se comporta de manera parecida como lo hacen el resto de niños de su edad, ¿no? A lo mejor van a ver que no juega con el resto de niños, que a lo mejor no se siente atraído por juguetes o por tipo de juegos que otros bebés o otros niños se sentirían identificados. A lo mejor no va a responder con la mirada a su nombre. Entonces, ese tipo de comportamientos es lo que los padres muchas veces no saben, no le pueden poner nombre, pero sí que acuden al pediatra e identifican que su hijo tiene otro tipo de comportamiento, ¿no? Y ahí por eso os digo que no es solo la familia, no podemos hacer solo responsable a la familia, sino que también son el pediatra o el personal de la guardería, de los centros educativos, los que también tienen que estar concienciados, conocer qué es el autismo y cuanto antes podamos definir o identificar esas señales de alerta y antes se haga la detección y el diagnóstico, mejor va a ser para la calidad de vida de ese niño o de esa niña.
Y, Amparo, ¿existe algún tipo de pauta para que nos comportemos los demás con alguien que tiene autismo? Es decir, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos cerca a una persona con autismo?
Bueno, pues fíjate, una de las cosas que ellos más demandan es que se les pregunte, ¿no? Porque al haber una amplia variabilidad dentro del espectro, es muy difícil crear unas pautas iguales para todos. Vamos a tener personas dentro del espectro, por ejemplo, que tengan comunicación verbal y otras que no lo tengan, que no tengan comunicación. Vamos a tener personas, por ejemplo, que pueden ser muy sensibles al ruido, a la luz, a los olores, y otras personas que por lo contrario se sientan muy atraídas pues por un ruido o por sensaciones lumínicas intensas. Fijaros la enorme variabilidad, ¿no? Quizás es la principal dificultad a la hora de que una persona que no tiene contacto con autismo no conozca y no entienda y no sepa cómo comportarse. Por eso lo mejor es preguntarle a los padres si todavía es muy pequeño, preguntarle a él mismo, observar, pero en cualquier caso no tenemos que pensar que no se les puede tocar o que no podemos dirigirnos a ellos de manera verbal, sino que, bueno, probemos y veamos cómo se comportan, preguntemos, observemos y nos vamos a ir dando cuenta de cómo nos tenemos que comportar con ellos.
Pues bien, esto que estás diciendo, Amparo, forma parte de uno de esos tópicos o de esas ideas preconcebidas que tenemos todos, ¿no? Que a una persona con autismo mejor no acercarse mucho porque no entienden, por ejemplo, que se les toque o que se les abrace o que se les dé incluso la mano, que hay que respetar, digamos, una especie de perímetro vital. Claro, no tiene por qué ser así, ya nos dices tú. A veces no sabemos ni siquiera si dirigirnos a ellos porque no sabemos tampoco cómo va a reaccionar. En fin, a la hora de la verdad, como tú decías al principio, Amparo, las personas que tienen este trastorno, el autismo, son personas y al final cada persona es un mundo, cada persona es diferente y por lo tanto, hombre, yo creo que está muy bien, no solamente hoy, que cualquier día del año, bueno, pues tengamos muy presente que estas personas viven cerca de nosotros, están capacitadas para trabajar, para llevar una vida integrada dentro de la sociedad. Así que hoy, que es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, queríamos incidir en ello sin olvidarnos, repito, Amparo, de que estas personas no viven un día al año, ¿eh? Viven todo el año y están, como dice el lema, cerca de nosotros. Amparo, que tengáis muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias por darnos visibilidad en este día tan importante y, como bien dices, estamos los 365 días del año y tenemos que estar cerca de las personas con autismo todos los días del año. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Por cierto, Amparo, una última cuestión. Sí. ¿Tenéis algún tipo de ayudas las familias que tenéis a alguien con autismo cerca? ¿Quiere decir ayuda psicológica o ayuda de algún tipo? Porque oye, tampoco es fácil, ¿eh?
Claro, yo lo que pediría, lo que os diría siempre, si tenéis una persona con autismo cerca de vosotros, en vuestra familia, lo mejor siempre es dirigirse a una de las entidades especializadas en autismo y a partir de ahí recibir pues el asesoramiento respecto a ayudas, apoyos que cada persona o cada familia tenga que recibir, porque sí que es un camino a veces complicado para la familia, también para la persona con autismo, y se van a requerir obviamente de apoyos y sobre todo de estar junto a otras personas que han pasado por lo mismo, que van incluso por delante, porque sus hijos o sus hijas son mayores y nos pueden ayudar y asesorar en ese sentido. O sea que acudir siempre a las entidades especializadas en autismo que tenemos por toda España y es la mejor amiga que podemos tener cuando hay un diagnóstico.
Instituciones como Autismo España, de la que es responsable de comunicación y relaciones institucionales, Amparo Rey. Ahora ya sí, te dejo que te vaya, Amparo. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo para todos, muchas gracias. Buen día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. ...101.3 y 106 FM...
Bueno, pues los próximos minutos los vamos a emplear en conocer muy de cerca un lugar desde el que velan, como decía antes, por nuestra salud a diario. Hablamos del Laboratorio de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid, donde se analiza absolutamente todo, yo creo. Los alimentos que compramos en el mercado, los que comemos en los restaurantes, el agua que bebemos del grifo, incluso el alcohol que nos sirven en los bares cuando lo solicitamos. Bueno, es una labor importantísima, aunque seguramente, como digo, muy desconocida para casi todos. Ana Pérez Fuentes es subdirectora general de Salud Pública de Madrid Salud. Señora Pérez Fuentes, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días.
Bueno, ¿qué tipo de análisis? Ya he dicho yo, he adelantado unas cuantas cosas de las que ustedes se ocupan en ese laboratorio, pero ¿qué otras cosas más se analizan?
Pues mira, aparte de, como has comentado tú, ¿no?, el alimento, sí, las aguas de consumo, pues también hay otro tipo de aguas que se analizan, por ejemplo, que son las aguas recreativas. Ahora que llega el verano, pues las aguas de las piscinas son analizadas en laboratorio o de centros como pueden ser balnearios, spa. Luego también se hacen el control de todos los alimentos que derivan de alertas y brotes alimentarios. Es decir, cuando un alimento alguien los consume y tiene algún problema, ese alimento se da aviso a los servicios del Ayuntamiento de Madrid, que tenemos un servicio además que actúa 24 horas al día, 365 días a la semana, que se llama el Servicio de Emergencias Alimentarias, y esas muestras se llevan también al laboratorio para su análisis. Se hace también control de legionelosis en torres de refrigeración, en los nebulizadores que hay en las terrazas, por ejemplo. Luego también se hacen análisis de contaminantes atmosféricos, ¿no?, sobre todo en las estaciones que tiene el ayuntamiento, para detectar posibles contaminantes que deban estar controlados. También puedo contar mil cosas, por ejemplo, de la tierra, del sustrato de los huertos urbanos en los sitios, sobre todo en los huertos escolares. También se analizan allí, y luego también se analizan lógicamente los alcoholes, como tú has dicho, las bebidas alcohólicas, que entran en el concepto de alimento, pero tienen unas características especiales, ¿vale? Y luego también de drogas, ¿no?, de las muestras de sustancias psicotrópicas y estupefacientes que Policía Municipal interviene y que se llevan al laboratorio municipal para su análisis, tanto las que derivan de los controles y decomisos, como las de fluido oral, es decir, de la saliva de los conductores, ¿no?, en caso de sospecha. Bueno, esas muestras las llevan,
¿quién puede llevar esas muestras para el análisis? ¿Tienen que ser, digamos, instituciones, organismos, tiene que ser la policía o tiene que ser alguien, quiere decir, un organismo, o puedo ir yo tranquilamente con una muestra que me la analicen?
Puedes ir tú, Eli. Es decir, los consumidores pueden ir perfectamente. Te voy a contar cómo se hace esto, porque lógicamente la policía y los servicios de inspección, todo el mundo conoce que es la labor que tenemos, ¿no?, el de llevar esas muestras al laboratorio, en los controles que se hacen, tanto programados como con motivo de denuncias. Pero un consumidor puede perfectamente ir al laboratorio, igual que va una empresa particular, igual que van otras administraciones. Hay veces que en vez de una determinada técnica que tenemos acreditada en nuestro laboratorio, pues en vez de reproducirla en otro laboratorio, esa administración recurre a nosotros. Pero los consumidores pueden ir, pueden llevar una muestra que tienen sospecha. Ahora te voy a contar en qué casos se llevan, porque también aparecen ahí. Aquí hay dos tipos de muestras que pueden llevar los consumidores. Tú imagínate que tú vas a algún supermercado o a una tienda y compras una caja de lo que sea, o un bote y tal. Y lo abres y ves que hay algo raro, algo extraño, algo que llama tu atención por el color, por el sabor, porque es un cuerpo extraño o por lo que sea. En esos casos, el consumidor debe ir a su junta municipal de distrito. Hay una junta municipal de distrito donde hay un departamento de salud, y esa muestra se vehicula a través del departamento de salud, porque es una muestra que llamamos nosotros de servicio público, que el ayuntamiento da ese servicio al consumidor cuando ha llegado y se encuentra con esta circunstancia, ¿no?, que encuentra un producto que ve que está alterado. Luego hay veces que el consumidor quiere conocer cómo está. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes en tu comunidad de propietarios agua de piscina y que en vez de contratar a un laboratorio privado para que te haga los análisis, quieres que te lo analice el ayuntamiento. Pues puedes también ir al ayuntamiento para que te hagan esa analítica, o porque has comprado un producto, he comprado, yo qué sé, te voy a poner aceite en un viaje que hice y con el tema que hay, dice, pues quiero saber este aceite que he comprado yo, si es de la calidad que realmente me han vendido, me han ofrecido. Puedes ir al laboratorio para que te hagan también la analítica.
O sea que podemos analizar prácticamente todo. O sea, puedo llevarles una lechuga porque sospecho que alguien ha fumigado algún tipo de plaguicida encima, tranquilamente. ¿Suele encontrar ustedes mucho desajuste entre lo que la gente lleva y lo que cree que tenía antes de llevarlo?
No encontramos mucho desajuste. La verdad es que los temas de seguridad alimentaria han mejorado muchísimo. Yo llevo muchos años también en el ayuntamiento y hemos visto cómo ha ido evolucionando, y los temas, no solo porque hay otra cultura de seguridad alimentaria, ¿no?, en nuestra sociedad, sino que los propios empresarios también tienen otro tipo de cultura. Hay un poquito de problemas a veces con la falta de formación a veces que pueden tener los manipuladores de alimentos, que es la parte que más quizás tendríamos que reforzar.
Bueno, y luego supongo que hay cosas que ustedes analizan, digamos, normalmente, habitualmente. Estoy pensando en el agua que bebemos, por ejemplo, el agua de Madrid, que tiene tantísima fama, merecida, porque está buenísima, el agua del canal de Isabel II. Supongo que ahí sí que harán ustedes análisis periódicos para que tener la seguridad de que todos los madrileños estamos bebiendo un agua de primera.
es que el agua de maíz es agua de primera, como tú bien dices, sí. Y así lo ha demostrado también Analítica, ¿no? Aquí lo hacemos coordinados con el canal de Isabel II. Uh-huh. El canal de Isabel II tiene unos potentísimos servicios que analizan el agua. La labor del ayuntamiento está un poco, la legislación la ha dividido, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es el agua en el grifo del consumidor. Por ejemplo, Eli, tú en tu casa, imagínate que un día abres el grifo y ves que el agua aparece en color oscuro marrón, por ejemplo, sí. Amarronada, que a veces que ocurre. Entonces, esa muestra la toman los servicios del ayuntamiento y a vista de los resultados vemos si el problema es debido a un problema de la propia vivienda. Imagínate, pues que tengo tuberías con hierro, ¿no? Sí. Entonces se me está desprendiendo el hierro y por eso se me ha oscurecido el agua. O si es por otro problema que tiene que actuar el canal de Isabel II, porque ahí sí que nosotros lo comunicamos y el canal es el que realmente se encarga de todo tipo de red, de la red del todo el suministro de agua en nuestra ciudad. Entonces ya te digo que con ellos tenemos un control coordinado, nosotros hacemos unos muestreos de ese tipo, o unas veces por denuncias, como te he comentado, otras son habitualmente, sí. En las fuentes de beber en la calle, pues las fuentes cuando tú vas a una fuente, el ayuntamiento también controla el agua de la fuente, ¿no? Es decir, que el agua de Madrid tiene una buena calidad, pero además es que está comprobado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, existe una leyenda urbana, no sé, bueno, a lo mejor no es leyenda urbana, que si uno analiza las aguas que van por el alcantarillado de cualquier gran ciudad, se encuentra un porcentaje de drogas bastante elevado. No sé si esto es, como digo, una leyenda urbana o es cierto.
No, es que bueno, esto no es una leyenda, es que bueno, la bibliografía científica, como pasó con el COVID, ¿vale? Sí. Hay veces que para saber si hay una enfermedad, un brote de una enfermedad, o en este caso hay un consumo de drogas, lógicamente la droga se elimina y pasan aguas residuales. Entonces tú, controlando la droga que hay en las aguas residuales, sabes si hay más consumo, menos consumo en determinados sitios o zonas o lugares, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que eso es un procedimiento que llevo utilizando hace mucho tiempo para ese tipo de control. El control de aguas residuales es un dato, es un parámetro que sí nos puede indicar ello. O sea, no es que sea una leyenda urbana, es que realmente hay publicaciones al respecto, además.
Uh-huh. Bueno, pues hemos conocido un poquito mejor en qué es lo que se hace en este laboratorio de salud pública del Ayuntamiento de Madrid, que podemos acudir cualquiera, ante la más mínima duda. Estamos hablando de cosas importantes, de cosas de comer, fundamentalmente, o de beber, y por lo tanto no tengamos ningún problema. Cualquiera puede llevar esas muestras a este laboratorio, nos lo analizan y nos quedamos absolutamente tranquilos. Así que, Ana Pérez Fuentes, subdirectora general de Salud Pública de Madrid Salud. Le agradezco mucho, no solamente que haya estado con nosotros estos minutos, sino el trabajo que hacen usted y sus trabajadores a diario. Muchísimas gracias.
Eli, pues muchísimas gracias. La verdad es que en nombre del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener un laboratorio como el que tenemos, que ya os digo que es una referencia no solo nacional, sino internacional, y que esté a disposición de todos los madrileños.
Bueno, pues ya lo saben, si alguien tiene alguna duda, va a su junta de distrito y al final esa duda se la resuelven en este laboratorio de salud pública del Ayuntamiento de Madrid. Señora Pérez Fuentes, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros, Eli. Buenos días.
Agentes de la Policía Nacional salvaron el pasado viernes a un niño de 2 años que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en su domicilio en Puente de Vallecas. Fue el padre el que avisó al 091 porque se encontró con que su hijo no respiraba. Los agentes fueron rápidamente, el niño estaba inconsciente, le practicaron una serie de técnicas de reanimación y ahí está el niño recuperado. Bueno, pues hoy Gloria Talavera se encuentra con los protagonistas, con los policías que salvaron al niño. ¡Gloria!
Sí, pues estamos, Eli, con los dos protagonistas, tú lo decías, con Jorge, con Manuel, policías nacionales destinados en la zona de Vallecas. Y uno de los primeros en llegar, porque iban en patrullas diferentes, fue Manuel. Manuel, tras recibir, ¿no?, el aviso del 091 de vuestros compañeros, porque el padre efectivamente había llamado porque su hijo no respiraba.
Sí, eso es. Ya recibimos la llamada como que el padre, que su hijo se estaba asfixiando, que había ingerido algún tipo de objeto y que estaba atragantado en el lugar. Y cuando llegamos la situación fue bastante crítica porque estaba en el suelo boca abajo y sin respiración. Pero justo comenzamos los golpes interescapulares y empezó a echar como un tipo de mucosidad o algún tapón que tenía y comenzó a respirar, pero muy agónicamente. Y justo le llevamos al capó del vehículo y ahí comenzamos la maniobra, mi compañero de reanimación pulmonar.
Tú estabas en otra patrulla, ¿no? Y os requirieron, ¿no?, para dar apoyo.
Exactamente. Nosotros fuimos a colaborar con ellos. En ese momento, cuando llegamos, pues vimos al niño cómo se encontraba boca abajo, sin respiración, a su padre al lado llorando, rezando. Fue una situación muy difícil, pero bueno, al final la rápida intervención y la calma con la que los cuatro agentes que estuvimos allí actuamos dieron su fruto.
Decíamos además que nos llamaba la atención, ¿no?, en ese vídeo, en las imágenes que veíamos, cómo se ocurría. También esto se hace sobre la marcha, ¿no? El niño estaba quizás frío y el coche estaba caliente, por eso se le colocó sobre el capó.
Exactamente, el compañero... como ha comentado antes el compañero que está aquí al lado, no sé cómo lo hizo, no sé cómo lo pensó, pero lo acercó hacia el capó del vehículo, que de la rapidez, con la que habíamos llegado al lugar estaba caliente todavía, y eso es una manera de mantener con vida al niño.
Manuel, se te ocurrió, ¿no?, me imagino, sobre la marcha.
Sí, también a mi compañero, al final una decisión que toma porque el suelo estaba muy frío y claro, mantenerlo con temperatura es fundamental en estos casos. Y entonces fue una decisión que se toma en décimas de segundo.
¿Estáis preparados para situaciones difíciles? No sé si en alguna ocasión os habéis enfrentado a algo parecido.
Sí, básicamente sí, pero nunca con un menor tan menor.
Tan pequeño, ¿no? Y una vez que ya estaba sobre el capó, ya comenzó a respirar de una manera pues más normal.
Sí, el compañero que le estaba realizando la reanimación cardiopulmonar comenzó a realizarla, como ha dicho antes el compañero, y si es verdad que al minuto comenzó el niño a expulsar la baba que le quedaba dentro, ahí fue un indicio de que respiraba, y en ese momento justo llegó el SUMA y nosotros lo llevamos corriendo hacia la ambulancia.
Llegaron los sanitarios y os ayudaron con todas las tareas complementarias.
Sí, eso es, que inmediatamente le pusieron una vía, estabilizaron al menor, y de ahí al traslado, que fueron los compañeros que abrieron paso para que fuera todo más rápido.
Finalmente, no tenía nada en el interior de la boca, no se había tragado nada.
Finalmente, no. Los médicos no saben valorar qué fue, estuvieron tomándole la temperatura, pero no fue por un tema de atragantamiento. No se puede valorar qué ocurrió, pero por suerte salió con vida.
Nos imaginamos vuestra situación y la de los padres, cuando llegáis, el estado de shock en el que están en ese bloque.
Sí, el padre estaba en el shock absoluto porque el niño en un portal ahí boca abajo, te das cuenta de eso y al final nosotros tenemos que actuar inmediatamente.
¿Y estaba dormido cuando esto le ocurrió?
Sí, sí, sí. Y simplemente pensaban que era una elevación de temperatura, que se le había elevado la temperatura, alguna crisis respiratoria, pero no se puede determinar.
Y no caben las palabras de agradecimiento de la familia, nos imaginamos.
Sí, ayer nos encontramos con el padre, con Samba, con sus hermanos, estuvimos jugando un rato con él, se le ve perfectamente y la verdad que eso es con lo que nos quedamos.
Reconforta mucho, ¿no?, el encuentro con el pequeño, con la hermana que también estaba allí en el lugar, desesperada.
Eso es, y al final que es una situación tan crítica y que se ha resuelto bien y te sientes reconfortado y una recompensa tanto profesional como personal.
¿Qué os dijo el pequeño?
Pues hablaba a su manera, pero bueno, era al final tan pequeño, no es consciente todo de lo que le ha sucedido y todo, cómo han ocurrido, lo ha hecho.
La hermana sí. ¿Qué os dijo? Porque lo vivió todo allí en directo.
Pues justo la hermana habló con Jorge en ese momento.
Jorge, ¿qué te contaba?
Sí, la hermana muy agradecida, solo quería jugar conmigo. No sé qué le habrá contado el padre de cómo hemos ayudado a su hermano, pero ellos estaban dispuestos a todo allí con nosotros.
Pues muchísimas gracias, Jorge, Manuel, como decíamos, los protagonistas de esta historia. El icon final, feliz, el niño, tan solo 2 años. Sus padres veían que se encontraba inconsciente este pasado Viernes Santo, sí, y decidían llamar al 091. Y la casualidad hacía que Jorge y Manuel fueran los encargados de estar patrullando en esa zona, como decíamos, esta pasada semana.
Bueno, qué suerte tenemos de tener personas como estos dos policías velando por nuestra salud. Enhorabuena a los dos. Llegan las noticias, enseguida volvemos.